Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Te traigo de mis campos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana. Y lamento decirles, con 17 días de retraso, feliz año nuevo.
Ven para acá. Ven aquí, Alfred, acércate.
No te conviene.
Acércate.
No te conviene.
Yo dije que cuando tú aparecieras de nuevo, yo te iba a pellizcar.
No te conviene.
Ven aquí.
No te conviene.
Ven aquí.
Ay, ay, ay.
Muy buenos días.
Con esa pezuña, Alfred, me pellizcaste durísimo.
Mira, claro, yo dije que yo te iba a pellizcar. Yo no lo dije, Teudy. Yo cumplo lo que yo digo. Yo cumplo lo que yo digo. Niño, pero mira lo que trajo el barco. Mira lo que trajeron los fríos de este fin de semana. Alfredo. Alfredo Jacomino. Wow, como han dicho cosas de ti. Los oyentes, lo que han puesto aquí es maravilla.
Nada más que me dijiste de uno que dijo que yo me había retirado.
Sí, muy, muy preocupados por ti, pero bueno, welcome back. Bienvenido, welcome. Aquí estamos.
Señores, cuando uno es muchacho y oye a las personas mayores decir, no, te deseo mucha salud, dicen, ah, qué salud, ¿de qué? Lo que hace falta es divertirse. Cuando uno se convierte ya en persona mayor, que pasa de los 39, como yo, que ya pasé de los 39.
Sí, hace tantos años que ni te acuerdas.
Caballero, de verdad que la salud es lo más importante. Cuando te falta el aire y te falta
la... Ya estás hablando como
ganas.
Los de la tercera edad.
Sí, no, bueno, todavía
cuarta,
estoy en segunda base.
Quinta, todavía sexta estoy en segunda base. Edad. Por ahí más o menos tú andas.
Tú estás corriendo entre primera y segunda, yo estoy en segunda ya.
Yo no sé por dónde tú andas, pero bueno, por favor.
Dios mío.
Como decimos en buen cubano, mantente ahí.
Dios mío.
Por favor.
Bueno, 17 de enero aparezco aquí. Gracias
esto
a todos, señores, por la sintonía. Yo sé que se quedaron en buenas manos y etcétera, 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 etcétera.
Pero eso no ha cambiado aquí, ¿verdad? Dale.
Son las 8:03 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín informativo con Ariadne González. Buenos días, Ariadne.
Buenos días, Alfredo, bienvenido. Buenos días para ti, Exilda, para todos nuestros oyentes. Y en las informaciones, la ONG Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció el lunes que durante el año 2022 se registraron al menos 1.030 actuaciones contra el ejercicio de las libertades religiosas en Cuba. La organización con sede en Madrid agregó en una nota de prensa que las acciones represivas más frecuentes fueron las detenciones arbitrarias y el sitio de domicilio familiares para impedir la asistencia a misas. El documento pone como ejemplo el caso de las Damas de Blanco, organización disidente cuya líder Berta Soler ha sido detenida en múltiples ocasiones al exigir la liberación de los detenidos en las protestas del 11 de julio de 2021, los domingos antes de asistir a la iglesia. no se trata exclusivamente del hostigamiento a líderes religiosos en el ejercicio de su ministerio, sino de una negación de la libertad religiosa en su sentido más amplio, que es el derecho a actuar en diversos espacios públicos en coherencia con los valores que uno profesa, denunció el escrito Eduardo Mesa, presidente del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. El comunicado enumera igualmente diferentes episodios sufridos por clérigos durante el 2022 en Cuba, como interrogatorios en comisarías de la policía, amenazas o prohibición de salida de la isla por comentarios críticos con el gobierno. Y activistas cubanos en Europa se concentrarán hoy martes o el martes 24 de enero a las puertas del tribunal británico que juzgará al régimen de La Habana por el impago de una deuda de 72 millones de euros. Los detalles desde Madrid los tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Diferentes organizaciones cubanas de Reino Unido, España, Alemania e Italia, entre otros países, participarán en la protesta en Londres bajo el lema Nunca más, juicio a la dictadura castrista. El martes 24 de enero, el Banco Nacional de Cuba se sentará en el banquillo de la Corte Real de Comercio y Negocios de Inglaterra, acusado por el Fondo de Capital de Riesgo CRF1 del impago de una deuda de 72 millones de euros. Dayami Amador Espinosa, integrante del grupo Cubanos en Londres por una Cuba Democrática y solicitante de los permisos para la manifestación, habló con Radio Televisión Martí sobre la importancia del juicio.
Es la primera vez que el Estado cubano se ve obligado a presentarse ante las Cortes Reales de aquí de Inglaterra, se ven obligados a comparecer ante un juez por el impago de la deuda que viene desde hace muchísimos años.
Según la activista, el objetivo de la manifestación a las puertas del tribunal londinense es pedir a los jueces que condenen al régimen cubano.
Manifestar nuestro apoyo al juicio en contra del gobierno cubano, que no se le ocurra dejar esa deuda para el pueblo cubano, porque todo el mundo sabe, el pueblo cubano de ese dinero no ha cogido ni siquiera un centavo. O sea, los jueces en el juicio le queremos dejar muy, muy bien claro que nosotros estamos a favor de que se embargue el Estado cubano por todas las fechorías que han hecho con el dinero.
Desde España, exiliados como Ileana Hernández y Lázaro Mireles también anunciaron su asistencia a la manifestación.
Que paguen ahora, que los embarguen ahora, no cuando Cuba sea libre, porque ellos son los deudores, no el pueblo cubano.
Comienza una de las demandas más importantes contra la dictadura criminal de los Castro desde Europa. Por eso, el 24 estamos convocados todos a vernos en Londres.
Al finalizar la protesta en los tribunales, los activistas cubanos iniciarán una marcha hasta la Embajada de Cuba en Londres. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El nuevo jefe republicano de una comisión clave de la Cámara de Representantes atacó el domingo al presidente demócrata Joe Biden y sus ayudantes por su manejo de documentos clasificados descubiertos en una oficina de Washington que Biden usó después de que terminó su presidencia en 2017 y en su casa en la ciudad de Wilmington, Delaware. El representante James Comer, presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, solicitó en una carta a Ron Klain, jefe de gabinete de Biden en la Casa Blanca, información sobre las búsquedas de los documentos en la oficina de Biden en el Centro Penn Biden para la Diplomacia y el Compromiso Global en Washington y en la Casa de Biden, incluidas las listas de quienes visitaron la residencia desde que se convirtió en presidente hace casi 2 años. En total se han encontrado alrededor de 20 documentos clasificados en la oficina o el hogar de Biden, incluidos algunos que se descubrieron por primera vez a principios de noviembre, solo unos días antes de las elecciones legislativas nacionales cruciales, pero que la Casa Blanca no reconoció hasta la semana pasada. Todos han sido entregados a la Administración Nacional de Archivos y Registros, según lo exige la ley de Estados Unidos, cuando los presidentes y los vicepresidentes dejan el cargo. En Venezuela, diversos sectores consideran que la conformación de una nueva directiva del poder electoral podría afectar negativamente las primarias de la oposición venezolana. Desde Caracas, el informe lo tiene la corresponsal Carolina Alcalde.
La posibilidad de que la Asamblea Nacional Oficialista pudiera iniciar un proceso para conformar una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral, presuntamente por solicitud de algunos sectores de la oposición, tal y como anunció recientemente el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, podría neutralizar las primarias presidenciales de la oposición previstas para junio, según expuso a La Voz de América el politólogo y consultor político Anderson Sequera.
¿De qué manera? Bueno, mientras está en el proceso de nombrar, de designar un nuevo CNE, esto tiene todo un proceso que está muy claro en la ley, hay que hacer una postulación de negociaciones, de designación a la sociedad civil, etcétera, se toma entre 2 o 3 meses. tiempo que necesita la Comisión Nacional de Primaria para avanzar en este proceso. Entonces, por ejemplo, la Comisión Nacional de Primaria no va a negociar con la actual directiva del CNE si sabe que a los 3 meses va a llegar una nueva directiva que va a ser borrón y cuenta nueva y va a tratar de empezar todo de cero. Entonces, designar un nuevo CNE, básicamente, el principal objetivo es entorpecer la primaria de la oposición.
Recientemente, la Comisión Nacional de Primarias, ente rector encargado de organizar las primarias opositoras, solicitó al Poder Electoral utilizar los centros de votación para el proceso, actualizar el registro electoral y conformar una comisión técnica. Diversos sectores de la sociedad civil han cuestionado el anuncio del presidente del Parlamento por considerar que se trataría de una arbitrariedad que generaría mayor desconfianza en el árbitro electoral. Además, insisten en que la designación de una nueva directiva sería inconstitucional debido a que el artículo 296 de la Constitución precisa que los integrantes del Consejo Nacional Electoral durarán 7 años en sus funciones, y fue en 2021 cuando, tras un proceso de negociaciones, fueron nombrados los actuales rectores del Poder Electoral, considerado el más equilibrado en muchos años. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, mostró preocupación por lo que define como el nuevo uso indebido, ilegal y anticonstitucional que el régimen de Daniel Ortega de Nicaragua dará a las rotativas e instalaciones robadas al diario La Prensa. La organización alertó que el gobierno planea utilizar la prensa e instalaciones del diario para abrir un medio de comunicación oficial que publique la propaganda gubernamental. La CIP pone como ejemplo el diario La Prensa, que se publica en forma digital fuera de Nicaragua desde que el gobierno tomó sus instalaciones el 13 de agosto de 2021 y el gobierno ahora está contratando personal que trabajaba para la empresa. El presidente de la CIP, Michael Greenspun, dijo que la alarma, que además de haber confiscado ilegítimamente y despojado los bienes de una empresa privada, el régimen tenga ahora el descaro de usar los bienes del medio para fines propagandísticos. Greenspun expresó: no nos sorprende la naturaleza de un régimen que encarcela a periodistas por delitos inventados, fuerza al exilio a periodistas y que ha confiscado bienes e inmuebles para su beneficio. Hasta aquí este primer boletín de noticias. Continuamos con Exilda y Alfredo en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando
Siempre Tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Eso es lo que quiere hacer, ríete.
Pero es que eso tiene que ver con el día de hoy. Hoy es el día de bendecir a los animales. Acércate. Déjame bendecirte.
Pasarme la mano.
Tienes que pasar por el barbero también. No te ha dado tiempo.
No, el barbero lo voy a tener que hablar las orejas porque cada vez que paso me recorta menos. Y entonces yo me miro y digo, ¿pero voy al barbero o vengo del barbero? Y entonces me doy cuenta que mientras menos pelo me corta, más rápido regreso. Y mientras más rápido regreso, más dinero cobra. Y
ya, bueno, pero qué inteligente.
El barbero.
Pues sí, es el día de bendecir a los animales, señores.
¿Sí?
Sí, sí, hay días para todo.
¿Y ya tú lo has hecho?
Ayer, por ejemplo, fue el Blue Monday, el lunes más triste del año, le llaman así, pero bueno.
¿Sí?
Sí, yo no estaba triste.
¿Tú no estabas triste?
No, para nada. De verdad, es el Día Mundial de Bendecir a los Animales, te cuento porque, mira, hoy es el Día de San Antonio Abad, que es el patrono de los animales. Y entonces, por eso, este día, muchas personas llevan sus animalitos a la iglesia, y esta ceremonia donde se les bendice y todas esas cosas. Pasa por ahí cuando termines el programa.
Sí, no tengo a nadie que llevar, a ver si alguien...
No, vas tú.
Ah, voy yo solo.
Tú solito.
Y cuando el cura me diga, ¿a qué animal trajiste? Digo, no, padre, vengo yo.
eres tú. Ay, Alfredo, vamos a darle correo a los oyentes para que escriban tempranitomarti@gmail.com. Vamos a saludar, que ahí está Eric, un saludo para Eric, el de que está en Canadá.
Eric fue el que dijo que yo me había retirado.
¿Pero por qué tú dices esas cosas?
Porque alguien me lo sopló, alguien me dijo, no, Jacomino, dice Eric que tú te retiraste, no, todavía.
Si usted ve, te voy a enseñar la foto que mandó Eric de horror y espanto.
Todo blanco.
Ay, por favor.
Talco por todas partes.
Le dije que ni se asomara a la ventana, que se cuidara muchísimo. Y bueno, la gente del Club de Manzanillo también está por ahí. Mucho frío este fin de semana, Alfredo.
Mucho frío.
Frío, escarcha incluso en Cuba, en las montañas. Te voy a decir de dónde dicen que vivo escarcha, en Cumanayagua. Escarchita. y por acá qué decir. Yo creo que estuvimos encerrados sábado y domingo porque el frío fue heavy, fue fuerte.
Sí. Aquí en Miami creo que nevó una vez por allá por los años, como dice la canción, por los años 1600. Yo no sé, una vez dicen. En Cuba se hizo una broma, creo que un día, un 28 de diciembre, que es el Día de los Inocentes, y apareció una fotografía que estaba el Capitolio lleno de nieve. Obviamente fue el Día de los Inocentes, uh-huh. No había nevado. Y que yo recuerde, ha bajado la temperatura, un grado centígrado, dos grados centígrados, no sé, pero mucho frío. Pero lo que es caer nieve, los cubanos la hemos tenido que ver fuera de la isla. Es así un mismo. Espectáculo muy bonito porque para nosotros, imagínate tú, es una cosa...
Mira, el valor mínimo absoluto, según están explicando por acá, fue de 1,5 grados Celsius en la estación Indio Atuey en el municipio de Perico, Matanzas. Así que sí, hizo su frito, porque hasta escarchita hubo por allá. Bueno, pero bueno. Entre la locura del frío y que Alfredo no estaba, Alfredo se echó muchísimo de menos y no de más, déjame decirte por acá. La gente preguntó mucho por ti, yo les dije que no se preocuparan. Mandy Quincalla, que está por ahí desde bien temprano saludándonos. Hugo, que también estaba por ahí. Así que, señores, les repito el correo, escriban a tempranitomarti@gmail.com. ¿Tú te acuerdas del número de teléfono?
Sí, el 305-437-7118. 305-437-7118. Y detrás de ese cristal... que dices tú que lo pusieron nuevo.
Pero mira esos niños, qué lindos se ven. Mira, muchacho uno, muchacho dos, se ven preciosos.
Sí, señor. ¿Cristal nuevo? No, le pasaron un trapito.
Ya se lo dije, pero él insiste en lo mismo.
¿Dos cristales nuevos? ¿Y para qué dos cristales nuevos?
Para
ver. Prueba de bala, ¿sabes?
Para verlos mejor, para verlos
a
mejor.
Prueba de bala. En los controles está Teudy Giroy, en la producción está Jaime Almiral, qué bien, el cuartico está igualito.
Bueno, el cuartico está igualito como cuando tú te fuiste, porque ¿qué tú pensabas? Que la vida, que no iba a seguir, no, la vida tiene que seguir aquí, te queremos mucho y todas esas cosas, pero si no estás, no estás, no, mentira. No. Mentira, Alfredo. Entonces cuenta cómo pasaste tu fin de año. Mira, cuéntale a los oyentes. Última... Mira, yo he hablado muchísimo durante estos días. Yo me voy a callar, yo le voy a dar los micrófonos.
La última semana de vacaciones, la última semana de diciembre, la había tomado de vacaciones. El último día del año, el 31 de diciembre, ya me empecé a sentir fatal. Y ya cuando llegué a la casa... me sentía con fiebre, escalofríos, y a partir de ahí los virus que están apareciendo aquí en el municipio cabecera de Miami son espantosos. No tiene nada que ver con el COVID-19, 20, 21, 22, eso es, en el SARS-CoV-2 ni nada, son cosas, porque me hice varios análisis del COVID, todos dieron negativos. Después me hicieron un análisis mucho más profundo que incluía de 10 a 12 adenovirus, coronavirus, el SARS-CoV-2.
Y ninguno quería vivir en tu cuerpo.
Y todos eran negativos. Entonces tú dices, bueno, ¿y qué es lo que tengo?
Es un catarro muy malo que anda por ahí. Y te agarró.
Es espantoso.
¿Eso qué anda? Te agarró eso que anda.
Que además ataca lo mismo vías digestivas que vías respiratorias. Y cuando te digo que ataca vías digestivas es que no puedes comer nada. Porque, en fin, tú sabes que tienes que hacer una carrera corta y precisa.
Bueno, pero ya
y las vías respiratorias es que te agitas de cualquier cosa.
Sí, agitado has estado tú todo el tiempo, solamente con esta gripe. Mira, cuando tú no estabas aquí yo hablé de los pasaportes. ¿Te acuerdas ese ranking de pasaportes? Y Cuba está en el 80, pero ahora hay un ranking de los mejores países. Y como ya tú te estás sintiendo mejor, quizás quieras ir a alguno de estos países, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces, Cuba en el 80, lugar número 80 con los pasaportes cubanos. Pero ahora está el ranking anual World Best Cities, las mejores ciudades del mundo. Y en ese ranking está Londres, París, Nueva York, Tokio y Dubái. Son las mejores ciudades del mundo de este año. Este conteo anuncia las 100 ciudades con mejor desempeño del mundo y toma en cuenta aquellas con poblaciones, de 1 millón de habitantes o más. En el primer lugar está Londres, que dicen es que es la capital de los capitales. Y está Miami también, ha aparecido Miami. es la 10ª mejor ciudad en el ranking elaborado para Estados Unidos. Porque lo hacen por países. Y de ahí sacan las ciudades. Y Miami, entonces, en Estados Unidos, el número 10. Bueno, sí, Miami tiene sus encantos. Miami es muy bonita, tiene muchos destinos turísticos. Lo que no me gusta mucho últimamente es manejar, pero bueno, es así. Miami es la segunda ciudad del país con más seguidores en Instagram y la 10ª en Google Trends y Facebook. Shake-In, que es donde las personas van y buscan cosas interesantes de la ciudad. Kiev, la capital de Ucrania, fue seleccionada como la mejor ciudad honorífica. Sabemos todo lo que está pasando en Ucrania por su historia, que la ha convertido en faro urbano del coraje y la resistencia que guía a una nación desafiante contra un agresor. Es como el resto de Ucrania, un lugar de valor inagotable frente a la tragedia cotidiana. Así que está ahí. Y como les dije, para la elaboración de este listado, Resonance compara la calidad relativa del lugar, la reputación, la identidad competitiva de las principales ciudades del mundo con poblaciones que alcancen más de 1 millón, y es el ranking de ciudades más completo del mundo, y se basa en esta metodología original que analiza todas las reseñas que dejan la gente fundamentalmente en las redes sociales, porque bueno, sí, es así. New York también está en el tercer lugar de Estados Unidos, pese a todo lo que pasó con la pandemia. Sabemos todo lo que pasó en Nueva York con la pandemia, pero es un destino turístico que todo el mundo quiere ir, así que bueno, ahí está. Bueno, en fin.
Pero entonces, las mejores están en
Londres, París, Nueva York.
Londres es la mejor.
Londres está en el número 1, París, Nueva York, Tokio y Dubái. Esas son las mejores ciudades del mundo.
Yo creo que Dubái tiene ahora el encanto de que se terminó la Copa Mundial, donde miles de personas fueron de turista, pero además es una ciudad, no la puedes comparar con Nueva York, porque...
fue en Qatar.
La Copa fue en Qatar, ¿y qué dije yo?
En Dubái. tienen que perdonarle lo que él diga, tú sabes, a Jaime, ¿no? Hay que perdonarle tantas cosas. Yo, fíjate que yo lo dejo porque, pobrecito, ¿no? Como que estuvo enfermito y... vamos a dejarlo que diga lo que él
ya
quiera.
Empecé a meter la pata.
¿Qué tú crees? Dejamos que Alfredo diga lo que él quiera. No, o mejor que ni hable, que no hable.
No, bueno.
Mejor no
esas,
hable.
Esas ciudades, aplica para Dubái, aplica para Qatar, son comparativamente mucho más jóvenes y mucho más modernas que ciudades
que ya tienen historia.
Que tienen una historia tremenda como Londres y Nueva York, que son ciudades de más de 100 años. Y entonces, claro, tú tienes que decir, bueno, me gusta una ciudad antigua y llena de castillos y atractivos viejos como Londres, por ejemplo, o me gusta una ciudad donde todo es cristal y donde todos son rascacielos. Y bueno, las dos tienen atractivos.
Claro,
una tiene la modernidad y otra tiene la historia. El palacio de Buckingham no te lo vas a encontrar en otro sitio que no sea en Londres. Pero igual, Miami sorprende y nos sorprende a nosotros porque, bueno, es
Miami
como...
tiene su encanto. Todo el mundo quiere venir a Miami, señores.
Claro,
todo
claro.
El mundo. Porque cuando aquí estamos súper abrigados y llorando porque hace frío, los turistas están en chancleticas y
metiéndose en el agua.
¿Entiendes? Entonces tiene su encanto, es verdad.
Pero,
es muy cosmopolita. La comida es muy, muy, muy diferente también. Usted puede buscar en cualquier lugarcito cualquier tipo de comida de cualquier lugar del mundo y la va a hallar aquí en Miami. Entonces tiene ese encanto, ¿no? Los comercios, todas estas cosas. Pero tiene también sus cositas,
pero,
¿no?
Quizás.
Como todas las ciudades del mundo.
Quizás el atractivo es más para el visitante que para nosotros que vivimos aquí. Porque eso es como que, no sé, Piqué estaba casado con Shakira, o estaba con Shakira, y todo el mundo decía, ah, Shakira, y Shakira decía, Piqué, ah, está bueno, es Shakira. Y Shakira metía hasta la coronilla.
Déjame
claro,
a Shakira ahí.
La ves todos los días.
Que ya hablamos de eso y no voy a volver a... No vamos a volver
a hablaste
a tocar,
de eso. Ah, no
vamos a volver a hablar de...
Entonces, Miami, Miami, no. Todos los días. Y el que viene de afuera dice, ay, tú vives en Miami. Y uno dice, sí.
Sí, pero tú puedes buscarle el encanto a una ciudad donde tú vivas, porque yo cada día voy descubriendo nuevas cosas de Miami. Así que puedes descubrirlo y no quedarte cerrado en casa con gripe.
Y pensando que la copa fue en Dubái.
Donde sea, dale.
Recuérdame.
¿Tú sabes lo que viene ahora?
¿Qué sé yo lo que viene ahora? ¿Qué viene ahora?
Ciencia y tecnología.
Ciencia y tecnología con Viñolito.
Según establece un nuevo grupo de investigadores de Virginia Tech y otras universidades estadounidenses en un nuevo estudio, las prácticas intuitivas de distanciamiento social que llevan adelante distintas especies animales, como los monos mandriles, las hormigas recolectoras o los murciélagos vampiro, podrían ayudar a la humanidad a sobrellevar mejor la actual pandemia y otros desafíos similares en el futuro. Mucho antes de la llegada del COVID-19 y de la globalización del distanciamiento social entre los seres humanos, en la naturaleza existían métodos para detener la propagación de infecciones bacterianas, virales y parasitarias, de los que podemos aprender. De acuerdo con este estudio, las enfermedades infecciosas y el distanciamiento social se relacionan habitualmente en la naturaleza, a partir de la propia evolución de las especies a lo largo del tiempo. Dana Howden, autora principal del estudio, cree que limitar las interacciones con los demás es una respuesta de comportamiento intuitiva cuando nos sentimos enfermos. Es algo que se observa en muchos tipos de animales en la naturaleza, pero los humanos a menudo reprimen este instinto por presiones económicas y de otra clase, asumiendo riesgos potenciales en forma individual y comunitaria. Ahora bien, ¿cómo actúan los animales no humanos? En el marco del nuevo estudio publicado en la revista Science o Ciencia, los investigadores inyectaron a un grupo de murciélagos vampiro una sustancia que desencadena una reacción similar a una infección, pero que resulta inofensiva para estos mamíferos. Teniendo en cuenta que se trata de una especie de fuerte comportamiento social, ya que naturalmente comparten prácticas como el acicalamiento o la alimentación comunitaria, los científicos querían estudiar especialmente sus reacciones. Ante los efectos de la sustancia inoculada, como por ejemplo descenso en la actividad y otros síntomas similares a los que presentarían si tuviesen una infección, los murciélagos redujeron notablemente sus interacciones sociales, principalmente el acicalamiento y las comidas en grupo. Los especialistas comprobaron que el letargo por el supuesto cuadro infeccioso reduce el contacto con los demás y los murciélagos vampiro enfermos se acicalan menos unos a otros. En el mismo sentido, los investigadores destacan que los monos mandriles poseen prácticas sociales similares, como el acicalamiento y aseo conjunto. Sin embargo, aquí las reacciones son un poco diferentes, ya que los monos necesitan continuar con este tipo de prácticas para mantener su rol en la jerarquía social. Frente a esto, reducen el aseo grupal y practican distanciamiento social con los otros monos que no forman parte de su grupo familiar, manteniendo igualmente las prácticas dentro de su grupo de pertenencia a pesar de los riesgos de contagio. Por otro lado, otras especies parecen tomar medidas más extremas, destacan los investigadores. Las hormigas, por ejemplo, las hormigas recolectoras, practican un autosacrificio cuando saben que están enfermas. Se retiran directamente de su grupo para vivir una existencia solitaria, que en esta clase de insectos es prácticamente un suicidio. Sin embargo, se sacrifican para mantener a salvo el resto de la colonia y para preservar los genes de la especie. Las abejas, en tanto, son más expeditivas. Cuando una de las integrantes de la colmena está enferma, es literalmente empujada a golpes por otras abejas y expulsada de la comunidad, protegiendo de esta forma al conjunto y, sobre todo, a la sacrosanta abeja reina. De forma más activa o pasiva, el distanciamiento social se concreta intuitivamente en la naturaleza. Ahora bien, ¿qué lecciones podemos aprender los humanos de estos comportamientos? Según los científicos en este estudio, las actitudes de distintas especies animales deberían hacernos comprender la trascendencia del distanciamiento social y otras prácticas de prevención sanitaria en el marco de pandemias como la actual u otras situaciones similares. La cuestión crucial parece ser entender el peso que puede tener el comportamiento y la responsabilidad individual en el destino de la sociedad en general.
8:28 de la mañana, Alfredo, seguimos acá en Tempranito. ¿Y sabes quién apareció? El lobito. Yo sabía, descienden las temperaturas, aparece el lobito. Pero más adelante te voy a enseñar la foto y comentamos esto. Ahora el estado del tiempo para Cuba. Se pronostica un ligero ascenso de las temperaturas máximas y escasas lluvias. Amaneció con poca nubosidad en gran parte del país, pero al final de la mañana se tornará soleado con algunas nubes y escasas lluvias. Las temperaturas máximas estarán entre los 25 y los 28 grados Celsius en el occidente y centro y de hasta 30 grados Celsius en el sur oeste. oriental. En la noche las temperaturas estarán entre los 15 y los 18 grados Celsius y serán inferiores en algunas localidades del interior y alcanzarán hasta 19 grados Celsius en las provincias del sur oriental de Cuba. Los vientos serán variables débiles. En cuanto al mar, poco oleaje en el litoral norte oriental, así como desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí. En el resto de los litorales cubanos, la mar estará tranquila.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y alegrar a la familia cubana.
Quiero ir a Bayamo de noche a pasear por el parque en un coche.
8:31 minutos de la mañana. Muchísimas gracias por la sintonía. Sintonía de Radio Martí. Y por supuesto, hoy 17 de enero, estamos felicitando a todas aquellas personas que están de cumpleaños. Pásenla muy bien. Sobre todo, pásenla con mucha, mucha salud. No hagan cola si están en Cuba. Y si están fuera de Cuba, pues nada, es que pidan el día libre, escóndanse de jefe si están en el trabajo, como hace Cubana Finlandia, háganse, no sé, muerto como lo hacen.
Esos consejos tuyos.
Vayan a la iglesia con algún animal.
Sí. Hoy es el día de bendecir a los animales, sí. Así que pídanle prestado el gatico a la vecina. Ah. O el perrito, lo que tengan. Esta postal que ha mandado el lobito.
Dios mío. Blanco por todas partes.
Todo, lobito. Yo sabía que tú ibas a aparecer cuando descendieran las temperaturas. A él le gusta, parece.
Para las personas que están en el norte de los Estados Unidos y que están en Canadá y que tienen temperaturas por debajo de 0 grados centígrados, que nosotros digamos ahora que tenemos tremendo frío, que hay 10, 12 grados centígrados, 14 grados centígrados, ellos se reirán de nosotros, pero uh-huh. Es como que tú cojas un esquimal y lo llevas a Varadero y le digas, arriba a bañarte, y el tipo va a decir, pero me ahogo del calor. Bueno, haz lo contrario, coge una persona del Caribe y ponla ahí en el medio de la nieve.
Así mismo, pero esa foto está súper impresionante, se parece mucho a la que envió Eric. Escriban, señores, tempranitomarti@gmail.com. Mira, gracias a Eric que nos sigue en Twitter, estamos como Tempranito Marti.
Tempranito Martín. Bueno, después vamos a, por supuesto, a decir algunas efemérides de hoy. Gente famosa que nació un día como hoy, ¿qué hizo? ¿Qué dijeron? Algunas frases célebres de estos personajes muy curiosas que nos dejaron muchísima, muchísima educación, información, de todo. Pero ahora nos vamos a un boletín de noticias cuando son las 8:33 minutos de la mañana con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Así es, vamos rápidamente a las informaciones. Hablamos de la situación en Estados Unidos, las preguntas sobre los documentos clasificados en poder del presidente Joe Biden encontrados en una oficina y su residencia privada siguen generando polémica. Los detalles en este informe desde Washington con Yoconda Tapia.
El servicio secreto y el abogado de la Casa Blanca confirmaron que no existen registros de visitantes para la residencia del presidente Joe Biden en Wilmington, Delaware, donde se encontraron documentos clasificados de sus días como vicepresidente, afirmando que se trata de una vivienda privada, y a través de un comunicado del funcionario dijo textualmente: como todos los presidentes a lo largo de décadas de la historia moderna, su residencia personal es personal. Por su parte, el portavoz del servicio secreto, Anthony Guglielmi, dijo que el servicio secreto mantiene de forma independiente nuestros propios registros de visitantes porque es una residencia privada. Esta semana se espera un mayor desarrollo del tema luego que el presidente republicano del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, exigió registros de visitantes de la casa del mandatario en Delaware y anteriormente en una oficina privada en Washington, D.C. En declaraciones a diversos medios de comunicación, Comer hizo varias preguntas.
¿Quién tiene qué documentos? ¿De qué nivel de clasificación estamos hablando? ¿Cuántos documentos y en qué estuvo involucrado el proceso?
Los republicanos tratan de comparar el caso de los documentos del presidente Biden con el del expresidente Donald Trump, quien enfrenta una investigación penal federal sobre cómo se manejaron documentos clasificados después de dejar la Casa Blanca en 2021. Funcionarios del gobierno Biden dicen que el equipo del mandatario estadounidense entregó los documentos que encontró, mientras que el expresidente Trump se había resistido a hacerlo hasta que el FBI realizó una búsqueda en agosto en su casa de Palm Beach, Florida. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Aquí también en Estados Unidos, la más reciente de una serie de grandes tormentas invernales que azotan a California desde hace 3 semanas fue intensa el lunes y aumentó el peligro de conducir en zonas montañosas y generó un alto riesgo de inundaciones cerca de ríos crecidos, pese a que el sol salió en algunas áreas. Las fuertes nevadas cayeron en la Sierra Nevada, mientras el Servicio Nacional de Meteorología recomendó evitar los viajes. La autopista Interestatal 80, una carretera clave desde el área de la Bahía de San Francisco hasta los centros vacacionales para esquiar en Lake Tahoe, reabrió con requisitos de uso de cadenas en neumáticos después de cierres periódicos durante el fin de semana debido a condiciones de ventisca. El laboratorio de nieve de la Sierra Central de la Universidad de California en Berkeley tuiteó el lunes por la mañana que había registrado 126 centímetros de nieve nueva desde el viernes. También se emitió una advertencia de avalancha de travesía para la Sierra Central, incluida el área metropolitana de Tahoe. Y en Guatemala se ultiman detalles para iniciar con el proceso electoral para los comicios generales que se realizarán en el mes de junio. Desde Ciudad de Guatemala, Eugenia Sagastume tiene más información.
Este año, el domingo 25 de junio, los guatemaltecos elegirán a su próximo presidente y vicepresidente, diputados al Congreso de la República y al Parlamento Centroamericano y alcaldes de 340 municipios. El proceso se iniciará el viernes 20 de enero con la convocatoria a elecciones, como explica el portavoz del Tribunal Supremo Electoral, Luis Gerardo Ramírez.
Este día se procede a leer de manera pública el decreto convocatoria. ¿Qué contiene este decreto? Se incluye lo que vamos a elegir, cuándo vamos a elegir y lo que va a marcar este proceso, las prohibiciones, aspectos como la modalidad que será de voto en el extranjero.
Hasta la fecha, el padrón electoral registra casi 9 millones de guatemaltecos, es decir, aquellos que cumplen los requisitos para votar, mientras que casi 30 partidos políticos ya están inscritos, aseguró el portavoz Ramírez.
Hasta el momento hay 29 partidos políticos inscritos, pues estamos cerrando prácticamente con este número.
Afuera del edificio del Tribunal Supremo Electoral se ha instalado una fila de personas para guardar los primeros lugares para que sus candidatos reciban la credencial que les autorice a participar. Michelle Noriega, afiliada al Partido Azul, explicó a La Voz de América cómo hacen para permanecer durante el día y la noche.
Nosotros tenemos varios turnos, hay personas que entran de 8 a 1, luego de 1 a 5, de 5 a 8 y de ahí se quedan en la noche otros compañeros.
Traen chamarras y se les proporciona alimentos, sus ponchos y todo eso, sí, acá se quedan. Y se turnan, ¿verdad? Porque para eso hay personas que se turnan.
Y el portavoz Luis Ramírez explica que lo hacen para elegir su casilla en la papeleta electoral.
Lo que ha llamado la atención es el volumen de personas. Lo hacen porque la organización que primero logra inscribir su binomio presidencial, pues en ocasiones anteriores han tenido la oportunidad de escoger la casilla donde desean que aparezca su binomio presidencial.
Las elecciones están programadas para el 25 de junio y la ley prevé que si ninguno de los candidatos consigue el 50% más uno de los votos, se realizará una segunda vuelta. Vuelta en agosto. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Hasta aquí este boletín de noticias. Continuamos en Tempranito de Mañana.
Estás
siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Bueno, seguimos acá en Tempranito de mañana.
8:39.
Así mismo, Alfredo, en los días que no estuviste por acá, bueno, pues estuve a mi lado a nuestro colega Alejandro Marcano y también estuvimos conversando con el economista Elías Amor. Así que escuchemos.
Estás escuchando Tempranito y de mañana con Isilda y Jacobino.
Y seguimos en Tempranito y de mañana, ya le estoy dando los buenos días y la bienvenida al programa al economista Elías Amor. Muy buenos días.
Muy buenos días, un saludo muy cordial. Gracias por la invitación.
Y a usted por aceptar. Soy Exilda Arjona y aquí a mi lado tengo a mi colega Alejandro Marcano.
Muy buenos días a los dos.
Igualmente, comenzamos entonces la entrevista para conocer un poco de la economía en la isla, dentro de la isla, muy para bien. Estos próximos meses.
Bueno, vamos a comenzar un 2022 en Cuba que terminó con altos índices de inflación, con un colapso económico que el régimen no quiere reconocer o que lo reconoce a veces a duras penas. ¿Cómo se vislumbra este primer mes del año en términos de economía para el país?
Pues se vislumbra muy negativamente y como una continuidad con respecto a lo que pasó el año 2022, agravado por el hecho de que, como usted ha dicho muy bien, se están dando en Cuba dos fenómenos que los economistas conocemos bien y que son muy perjudiciales para la economía de un país, que es el bajo crecimiento económico y la inflación. Ese proceso se denomina estanflación, y es muy complejo para que un país como Cuba lo pueda afrontar con garantías de éxito. En ese sentido, por ejemplo, datos que vienen a colación es esa cifra de impagos que ha dado el régimen hace unos días, 600 millones de pesos en impagos. Esa es una cifra absolutamente demoledora que pone de manifiesto el descontrol absoluto que existe en la economía, tanto a nivel interno como a nivel externo. En ese sentido, si esto no se corrige y no se adoptan políticas económicas eficaces, la situación todavía puede ir a peor.
Claro, y esto habla de que la economía, evidentemente, como usted lo está diciendo, no va a despegar en 2023 en Cuba. Pero ¿cómo se traduce esos impagos, ese pronóstico del que usted nos está hablando, en el bolsillo del ciudadano de a pie, del cubano?
Pues la traducción es muy sencilla. Mire, la traducción es más pobreza. Es más pobreza para los cubanos, porque cuando hay inflación en una economía, el poder adquisitivo de la gente disminuye por culpa de que los precios suben más que los salarios o las pensiones. En el caso cubano, si la inflación anual queda, por ejemplo, en el 50%, que es la última estimación que hemos hecho nosotros de lo que puede pasar este año, pues imagínese usted lo que es eso cuando los precios o los salarios no suben. Es una pérdida absoluta, pero también pierden los depósitos bancarios. Esa decisión del Banco Metropolitano de no permitir las extracciones de efectivo a nivel de canales electrónicos nos da una idea del grave estado en el que se encuentra la economía. Y lo malo de esto es que las autoridades, los responsables, no reaccionan, no están adoptando las medidas necesarias para poner solución a este problema. La economía cubana se está hundiendo desde hace años, pero es que esto se produce por culpa de esa mala gestión por parte de las autoridades que hace muy difícil que se puedan producir resultados positivos.
El país apostando por las MIPYMES, que según datos la mayoría pertenecen a individuos afines al régimen. Eso se sabe y muchas personas lo critican. Y también cuando comienza esta tarea ordenamiento, ¿todo esto ha ido influyendo en que el país esté en esta debacle económica?
Bueno, sí, usted acaba de mencionar lo que en mi opinión es el inicio del proceso de crisis grave que está ocurriendo en la economía cubana desde hace un par de años, ¿verdad? La tarea ordenamiento, esa decisión que tomaron para unificar las dos monedas que circulaban en Cuba, el CUC y el peso cubano, entre otras medidas, ha sido un rotundo fracaso. Y ese fracaso es el que ha generado el escenario actual de crisis, de descontrol, de desequilibrios, tanto interno como externo, de falta de divisas, porque la tarea de ordenamiento en sí no era necesaria. Evidentemente había que unificar las monedas, pero ese proceso se podría haber realizado de otra forma. Y el régimen lo que ha hecho ha sido destruir las débiles bases que habían en la economía cubana antes de la tarea de ordenamiento. Mire usted, los economistas cubanos en este momento estamos de acuerdo que lo más importante que hay que hacer en Cuba es estabilizar la economía. la economía cubana con esa situación de descontrol de los precios, de caída del crecimiento económico, de pérdida de valor de la moneda, de falta de comida, todo este escenario de apagones, todo esto exige una estabilización económica urgente, y cuanto más tarden las autoridades en acometer un plan de consolidación fiscal, reduciendo los gastos que hace el gobierno que son desproporcionados y corrigiendo el déficit, la economía cubana va a acabar mucho peor de lo que está en este momento.
No son buenos augurios para el cubano, pero fíjese, la pregunta va un poco apuntando a realmente cuál es el interés, y si lo tiene verdaderamente, en que mejore la economía de los ciudadanos dentro de la isla. Porque las autoridades han venido haciendo lo que saben hacer. Sin embargo, ellos no pierden sus fuentes de ingresos, no pierden el envío del petróleo, que a pesar de la reducción en la producción de Venezuela, su principal aliado, se le sigue enviando y ellos siguen haciendo con ese petróleo sus negocios. Ellos tienen fuentes de ingreso. Entonces, le pregunto, Elías Amor, ¿hasta dónde cree usted que realmente le interese o le deje de interesar al régimen? Porque ellos, a la par o paralelamente, la están pasando bien.
En Cuba estamos asistiendo a un proceso de aumento de las desigualdades económicas como nunca antes se había visto en ningún país del mundo. Este es un fenómeno real. Las desigualdades económicas se ven en todo, pero mire usted, le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Un cubano que tenga familia en el exterior y que reciba dólares mensualmente o euros, tiene una posibilidad de poder comprar productos o comprar servicios pagando con moneda libremente convertible, cosa que el cubano que cobra su sueldo o su pensión en pesos cubanos no lo puede hacer. Esa es una injusticia y una enorme desigualdad social que está generando el régimen comunista para solamente captar divisas. No hay otra finalidad detrás de esa medida. Luego, por tanto, las desigualdades son tan injustas y tan palmarias que poner solución a ese problema es muy complicado, sobre todo porque está generando un sentimiento de animadversión y un amplio distanciamiento del pueblo cubano con respecto a sus dirigentes. Lo único que hacen es adoptar medidas de injusticia. No están actuando hacia los vulnerables, es decir, la población con problemas económicos cada vez lo está pasando peor. Estamos viendo imágenes de casas destruidas, de gente que vive en casas con pisos de tierra. Estamos viendo imágenes de gente que no tiene los más mínimos electrodomésticos. Se está desvelando la realidad interna de lo que está pasando en Cuba, que es uno de los países más pobres del mundo. Un ejemplo que me ponía el otro día un cubano que va a comprar al exterior mercancías para luego meterlas en el país, y me decía que los mercados de Haití están muchísimo mejor dotados de mercancías que los mercados cubanos. Esto es un buen ejemplo de la grave y de desastrosa situación a la que los comunistas han llevado la economía cubana.
Asimismo, es un incremento total de las diferencias sociales, como usted dice. Tenemos que hablar del comunicado de Western Union sobre el envío parcial de divisas al país, sí. Algo que estuvo detenido y ahora comienza de nuevo.
Bueno, esto tiene una lectura y es la siguiente. El negocio de las remesas, como ustedes saben, no está en manejar las remesas, porque las remesas al final las acaba cobrando la abuelita cubana que recibe el dinero de su nieto de Miami, o la acaba cobrando la mujer que recibe el dinero que le manda su marido desde Miami. No, no. El negocio está en el corretaje. El negocio está en el porcentaje que cobran las casas que se dedican a este negocio a los que envían el dinero y luego, pues tienen que pagar para poder cobrar. Y ahí es donde yo creo que el régimen comunista quiere meter la mano. Quiere, de alguna forma, sacarle a lo mejor un 2, un 3% a ese porcentaje para tener ahí pues una ganancia. Yo creo que Western Union, para poder prestar ese servicio que le hace un gran beneficio en términos de negocio, pues como tiene libertad para acordar lo que considere más conveniente, pues llegará a un acuerdo con el régimen y al final todos están contentos. Esto está pasando con España. Los cubanos que vivimos en España mandamos dinero a nuestra familia a través de los bancos. Los bancos nos cobran 20 euros por las transferencias, pero nosotros le mandamos a nuestra familia, porque mire usted, lo más importante es que nuestras familias en Cuba tengan ese dinero. Y al final nadie puede oponerse a que se haga este esfuerzo y este sacrificio, porque eso iría en contra de la naturaleza humana. Y nosotros los cubanos que estamos en el exilio, ante todo, creemos en la condición humana, no como los comunistas.
Bueno, y ese es un buen punto. Entonces lo que nos enfrentamos es la pauperización del pueblo cubano, el régimen.
Y el colapso económico que sigue ahí avizorando sobre el país.
No me gusta tener que dar estas noticias tan negativas, pero es que no las puedo dar. Bueno, es la verdad. No las puedo dar optimistas porque nuestro pueblo, por desgracia, está abandonado de la mano de Dios.
Así es. Mismo. Muchísimas gracias. Gracias, Elías Amor, por haber estado acá en Tempranito de Mañana y por dar esta perspectiva de la economía cubana en este año que recién.
Cuando quieran. Un placer colaborar con Radio Martí.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
8:49 minutos de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de Radio Martí. Exilda.
No me cuentes nada, no me cuentes nada.
¿Qué tú pensabas, hija mía, que un día como hoy, de otros años que ya pasaron bien lejos en el almanaque, no habían
nada.
Sucedido cosas importantes que uno había dicho después? ¡Ah!
Mira tú.
Mira tú. Pues sí, eso que uno cuando mira hacia atrás dice, ¡oh! Eso se llama efemérides. Y te cuento que un día como hoy, 17 de enero, pero del año 1784, por primera vez en Madrid, la capital española, se establecieron los sellos de fecha para las cartas. Tú sabes que antes, tú decías, bueno, ya las cartas casi que no se usan, ¿no? Pero cuando se usan todavía, que de vez en cuando se usan, tú miras el matasello y dices, ah, mira, me la mandó el 28 de diciembre. Sacas cuenta y dices, el 28 de diciembre, el 17 de enero, mira, se metió casi un mes. Bueno, eso empezó en España en 1784 y tú ya calculabas la cantidad de tiempo que se demoraba una carta en llegar. Por cierto, han habido cosas insólitas de cartas que se han perdido, se han extraviado, han caído detrás de un buzón y se han quedado décadas, 20, 30, 40 años después las descubren y dicen, mira esto. Y pues le mandan, salen las noticias y le mandan la carta a la persona. Un día como hoy, también del año 1969, un grupo musical muy famoso para muchos, los Beatles, el mejor grupo musical de todos los tiempos, lanzó al mercado la banda sonora de su película El Submarino, el supositorio.
Yellow Submarine.
Yellow Submarine. Estoy fallando, Silvia. Tú trata de reacortarme la rienda porque estoy fallando. Me he metido la pata hoy dos veces.
Yo sé
dije
cómo
que la Copa
vienes.
Del Mundo fue en Dubái uh-huh. Y ahora digo que el supositorio
mejor
de Madrid.
Escuchamos esto.
Dedicado a Mandy Calle.
Bueno, después del Yellow Submarine, seguimos con esta gloria holguinera, el guayabero. ¿Cómo vengo este año, Alfredo?
Hey, more. pero el que más molestaba,
ay, mamá,
completamente cerrado,
ay, mamá,
como si fuera sellado,
ay, mamá,
el tiempo que no lo usaba,
ay, mamá,
el alcohol no le pasaba,
ay, mamá,
la aguja no le subía,
ay, mamá,
en aquella lucha fría,
ay, mamá,
aquella maldita vieja,
ay, mamá,
recostada la reja,
ay, mamá,
me miraba y se reía,
ay, mamá, como vengo este año,
y la nena yo vengo distinto,
ay, mamá, como vengo este año,
la vieja se molestó.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Nueve en punto de la mañana. Gracias a todos por la sintonía, sintonía de Tempranito y de Mañana en su emisora favorita, Radio Martí. Aquí estamos, Jaime Almiral en la producción, Teudy Quiró en los controles, Ariane González en la sala de redacción, junto con Tomás Cardoso y Jorge Jáuregui y Elena Rodríguez. Y ¿qué más?
Me pides mucho.
Y Pacheco también, Iván Pacheco está.
Yo quiero que tú ejercites esa memoria tuya.
Sí, sí.
Tan
sí,
prodigiosa.
Sobre todo lo de que la Copa del Mundo fue en Dubái.
Pero no lo recuerdes más. Sí, pasa señor. Página.
No. A mí no me importa haber metido la pata. Señores, el Lobito mandó una fotografía y el Lobito, como está en sintonía, les voy a dedicar estos segundos antes de que nos vayamos a un boletín
boxeo,
de noticias.
No.
Claro que sí. Porque un día como hoy, señores, del año 1942, nació Cassius Clay, alias Mohamed Ali, el más grande boxeador estadounidense, para muchos el más grande boxeador del mundo. Una figura enorme, tanto dentro como fuera del cuadrilátero. Recordemos que Ali ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma en el año 1960. Fue campeón indiscutido de la categoría de los pesos pesados como profesional en el año 1964, solamente 22 años de edad. Ali fue el único boxeador en conquistar en tres ocasiones el campeonato lineal 64, 74, 78 de peso pesado y el primero en conquistar cuatro veces un título mundial de peso pesado en la AMB, la Asociación Mundial de Boxeo. Esto fue en el 64, 67, 74, 78. La mayor parte de la carrera de Ali fue dirigida por este magnífico entrenador, famosísimo Angelo Dundee. los combates de Ali, memorables todos. Es una pena que muchos de los combates de Ali no hayan sido vistos en su totalidad por la afición cubana de amante del boxeo. Pero Ali se enfrentó a boxeadores de la talla de Archie Moore, de Henry Cooper, de Sonny Liston, esa famosa fotografía de Ali con Sonny Liston derrotado en el piso, Floyd Patterson, Joe Frazier, famosos sus combates con Joe Frazier, con Foreman. Esa famosa pelea de Ali y Foreman, donde estaban dándose con todo, y Ali derrota a Foreman por nocao, le da un golpe y Foreman se demora en levantarse. Estaba muy maltrecho Foreman, con Ken Norton, famoso toda su carrera, Ali. Recordemos que tuvo después esa terrible enfermedad de Alzheimer y falleció en el año 2016. Así que para los amantes del boxeo, un día como hoy hubiese cumplido años el más grande de todos los tiempos, Mohamed Ali. Son las 9:03 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. El régimen cubano puso en libertad condicional la pasada semana a otro de los presos de las protestas del 11 de julio de 2021. Se trata de Michael Katie Abadín, que estaba recluido en la prisión Jóvenes de Occidente en el Guatao, en La Habana. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El joven cubano Michael Carey Abadín, condenado a 2 años de prisión por supuestamente manifestarse durante el estallido social del 11 de julio de 2021, salió en libertad condicional.
De la casa de trabajo estuvo casi como 1 año y 6 meses. De hecho, eso fue una súplica de madre que yo hice porque yo tengo problemas de salud y porque la libertad condicional que yo solicité se la denegaron.
Confirmó su madre, Ibis Abadín Rodríguez.
Pero es que Michael salió a la calle el día 12 de julio. Michael no tuvo ninguna manifestación. Sencillamente le tiraron una piedra a la patrulla, no encontraron a la persona que era y acogieron a mi hijo al momento y se lo llevaron. Y pagó por eso.
Carey Abadín, de 20 años, fue detenido cuando contaba con solo 19. El Tribunal Municipal de La Habana Vieja lo encontró culpable de los delitos de daños y portación y tenencia ilegal de armas y explosivos. El Tribunal Provincial ratificó su sanción. El muchacho, nacido en Cuba, también tiene la ciudadanía canadiense por parte de su padre. Por eso, Michael Lima, director de la organización Espacio Democrático, había solicitado al gobierno de Canadá que intercediera por la liberación de Carey Abadín.
Ellos han hecho gestiones, pero el gobierno no permite que ellos puedan interceder porque Mike es cubano, nacido en Cuba y nacionalizado por su papá. Y tiene que cogerse a las leyes aquí. La embajada ha solicitado visitar a Michael en la prisión y se lo han negado. Y ellos siempre han estado al tanto, pero Canadá es un país que ellos no se quieren meter mucho. No es como la embajada americana, los que realmente presionan la situación. Los canadienses todavía están muy ciegos de la situación de las que se viven aquí. Y es lamentable porque podían haber hecho más.
Abadín Rodríguez aseguró que su hijo, antes de ser apresado, tenía previsto marcharse a Canadá, pero la cancelación de los vuelos por la pandemia del COVID-19 se lo impidió. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Yunaisi Santana González, la esposa del preso político Samuel Pupo Martínez, fue advertida la semana pasada durante una citación policial por instar en Facebook a familiares de presos políticos a unirse para exigir su libertad. Desde Cárdenas en Matanzas, así lo denunció a Radio Martí.
La citación en sí fue para advertencia y más advertencia a lo que estamos acostumbrados los cubanos. Ellos dicen que ellos me siguen mis publicaciones, eso lo sabemos, ellos están metidos en todo, pero dice que la última publicación que yo hice, que estoy incitando a los familiares de los presos de las manifestaciones a tirarse para la calle, que eso se llama delinquir y que incurro en un delito en el nuevo código penal, me leyeron el delito y que esta vez me iban a hacer una advertencia nada más, pero que yo incurrí, ya me lo podían hacer el delito que era de 8 años. Dicen que yo estoy incitando a los familiares de los presos para que se tiren para la calle. Entonces yo les dejé claro que voy a seguir denunciando la situación de mi esposo injustamente preso y su enfermedad y su salud, y ellos me dicen que sí, que puedo seguir individualmente, la de mi esposo.
Samuel Pupo Martínez, de 48 años, manifestante del 11 de julio de 2021 en Cárdenas, Matanzas, fue condenado a 3 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos y desacato por su participación en el levantamiento popular que ocurriera en esa fecha en diferentes localidades del país. Y esta es una semana clave para la diplomacia de Ucrania a medida que las tropas del país tratan de vencer al ejército ruso que sigue atacando a la población civil. Los detalles los tiene Judith Martín Rodríguez.
En el campo de batalla, las líneas defensivas ucranianas tratan de contener la invasión del enemigo, mientras que en la esfera diplomática se aglutinan los esfuerzos por poner fin a una guerra que cumple hoy 327 días. El presidente Volodymyr Zelensky remarcó la importancia de las relaciones internacionales.
Cada día de nuestro maratón diplomático trae a Ucrania resultados defensivos bastante específicos y agradezco a todos los que ayudan a nuestro Estado. Agradezco a todos los que trabajan por la victoria de Ucrania.
En esta línea y con el objetivo de reconstruir la sociedad ucraniana, la subsecretaria estadounidense de Estado Wendy Sherman y el principal asesor adjunto de Seguridad Nacional John Finner se reunieron con el presidente Zelensky y altos funcionarios ucranianos durante su breve visita a Kiev, donde aprovecharon para reafirmar el compromiso de los Estados Unidos con Ucrania y su defensa contra la agresión militar de Rusia. Mientras tanto, y antes de viajar a la capital ucraniana, la delegación estadounidense hizo paradas en Alemania y Polonia para comprobar la asistencia en seguridad de Estados Unidos a Ucrania. Y precisamente en Alemania continúa desarrollándose el nuevo programa de entrenamiento impartido por militares estadounidenses a unos 600 soldados ucranianos. El presidente del Estado Conjunto, el general Mark Milley, se trasladó hasta la base estadounidense de Grafenwöhr, donde transmitió un mensaje de urgencia a los combatientes ucranianos, a quienes están instruyendo para conocer las técnicas de combate más sofisticadas y prepararse para el contraataque. Paralelamente, Ucrania podría estar un paso más cerca de lograr la flota de tanques modernos de combate que espera recibir para revertir el curso de la guerra contra Rusia. Luego de la inesperada dimisión de la ministra de Defensa alemana, su sucesor Boris Pistorius pretendería desbloquear el envío de armas a Ucrania pese a la reciente advertencia de Vladimir Putin en contra de la asistencia de Occidente a Ucrania. En tanto, y según han anunciado altos funcionarios ucranianos en el Foro Económico Mundial que se celebra en la ciudad de Davos, en Suiza, la guerra habría cobrado la vida de más de 9.000 civiles, víctimas de la administración de Vladimir Putin, de los cuales 453 eran niños. Andriy Yermak, asesor del presidente Volodymyr Zelensky, reiteró la petición de su gobierno de crear un tribunal internacional para que los líderes del Kremlin rindan cuentas por las atrocidades cometidas desde el 24 de febrero. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Hasta aquí este boletín de noticias. Continuamos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isilda y Jacobino.
9:10 minutos de la mañana y como es costumbre pasamos ahora con nuestro colega de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Alfredo. Buenos días, Isilda. ¿Qué tal de martes ya?
Pues, así mismo.
Después del día de Martin Luther King, regresando acá a nuestro trabajo. Y tenemos hoy la situación de varios presos políticos en el sistema carcelario cubano. Por ejemplo, está el caso de Jordi García Fornier, guantanamero. Este muchacho, periodista independiente de larga data en la disidencia cubana, está cumpliendo 3 años y 2 meses por su participación en 11J allí. En este momento está en celda de castigo en el Combinado Sur de Guantánamo. Tenemos la denuncia de lo que está ocurriendo ahí, los maltratos, la falta de asistencia médica, negación de derechos de reos, en fin. También tenemos el caso de Ezequiel Morales Carmenate en el Típico de las Tunas, 2 años y 6 meses. Es activista del Movimiento Cristiano Liberación. La denuncia por su esposa de todo lo que está ocurriendo allí, chinches, malos tratos. Y tenemos la voz, y vamos a estar trabajando este tema, de dos presos, Virgilio Mantilla Arango en Kilo 7 y otro activista preso en el penal vecino de Kilo 8, alertando la hambruna que están sufriendo los presos ahí en el sistema penitenciario camagüeyano. Este es el tema en cuanto a esta situación. Vamos a dar seguimiento también al hostigamiento a varios presos del 11J y hoy vamos a darle seguimiento también a la situación del desplome del valor de las propiedades en Cuba con las la estampida masiva de cubanos, cuál es el impacto social que esto va a tener. Por ahí van los temas, Alfredo y Cita, que tenemos este martes en el espacio.
Bien, muchísimas gracias, Tomás. Nueve, 12 minutos de la mañana. Tenemos también efemérides musicales. Y entre estas efemérides musicales, para los amantes del rock, hay un músico británico que responde al nombre de Mick Taylor. Mick Taylor nació un día como hoy en Inglaterra. Tocaba la guitarra en un grupo que la población cubana conoció, los Rolling Stones. Mick Taylor fue considerado en el número 37, en el puesto 37 por la revista Rolling Stone, entre los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos. Tocó para los Rolling Stones durante 5 años, desde el 69 hasta el 74. Vamos a escucharlo. Un poquito de los Rolling Stones para Mandy Quincalla. Yo sé que lo de Mandy son los Dada y eso, pero bueno, vamos a ponerle los Rolling Stones también para que se acuerde de esos tiempos. También nació un día como hoy, y coterráneo, nació en Inglaterra este señor que recibe el nombre de Paul John. Paul John, pues músico, cantante, compositor de pop y rock. Su primer gran éxito llegó en el año 1985. Vamos a escuchar a Paul John. Every Time You Go Away, cada vez que te alejas, Exilda con esa canción se alejaba los sábados por la noche con un novicito que tenía por la izquierda. Y,
por la izquierda abuela, no, yo siempre dije sí. Cuando tenía novio, yo no era como tú,
que
te escondías.
Se escapaba.
No, hijo, no.
Se escapaba de la casa con 15 años. Y en el, sí, en el 85, tenía 15 años. Y,
sí, no me lo recuerdes, que empiezo a llorar aquí, Jaimito me tiene que traer un pañuelo. Déjalo ahí.
Estaba él, el novio y Paul John con esta canción.
Lloro.
Cada vez que te alejas. También nació un día como hoy, pero no en Inglaterra, sino en Hamburgo, Alemania. Un 17 de enero, un día como hoy del año 1963, un vocalista y guitarrista de heavy metal, fundador de las bandas Halloween. No, Halloween. Por poco de Halloween.
Tienes que perdonarlo.
Y Gamma Ray, este músico alemán, Kai Hansen.
pushing till there's nothing more to hear.
Ya como hoy lo escogieron todos los rockeros para nacer. Taylor Paul John Kai Hansen. También nació un día como hoy del año 1966 este cantante que responde al nombre de Stephen Merritt. Es miembro fundador de un grupo que se llama Los Campos Magnéticos, algo así como The Magnetic Fields.
Not for all the tea in China. Not if I could sing like a bird, not for all North Carolina. Not for all my little birds, not if I could write for you. The sweetest song you ever heard, it doesn't matter what I do. Not for all my little words.
Seguimos con más artistas que, bueno, tuvieron alguna incidencia en este día 17 de enero. Y uno de los grandes de todos los tiempos, Bob Dylan, lanzó un día como hoy, pero de 1975. Esta vez sí, Exilda no se acuerda, porque con 5 años ella no oía a Bob Dylan. Comía canuto de caña. Para empezar a triturar ya y que los incisivos caninos y molares se le fueran desarrollando, comía canuto de caña, pero todavía no escuchaba.
Él ha venido tan perdido en este mundo. Ay, Dios.
Blood on the Tracks.
Mándalo callar.
Bob Dylan, 1975, Sangre en las Pistas.
Early one morning the sun was shining, I was laying in bed. Wondering if she'd change it all, if her hair was still red. Her folks, they said our lives together sure was gonna be rough. They never did like Mama's homemade dress, Papa's bankbook wasn't big enough. And I was standing on the side of the road, rain falling on my shoes. Heading out for the East Coast, Lord knows I paid some dues. Getting through, tangled up in blue. She was married when we first met, soon to be divorced. I helped her out of a jam, I guess, but I used a little too much force. We drove that car as far as we could, abandoned it out west. Split up on the docks at night, both agreeing it was best. She turned around to look at me.
Ahí tenemos a el gran Bob Dylan, 1970. Y 5, Tangled Up in Blue es el nombre del disco. Esta canción, pues está en este álbum Blood on the Tracks del año 1975. También un día como hoy, nació esta cantante francesa muy conocida del público cubano por allá por la década del 70. Cantaba en español. Vamos a escucharla y le digo de quién se trata después.
Bésame, bésame mucho. Cette chanson d'autrefois, je la chante pour toi. Bésame, bésame mucho.
Por supuesto que estamos hablando de Dalida. Ella nació en el Cairo. Era hija de inmigrantes italianos que se habían establecido en Egipto. Nació un día como hoy, 17 de enero de 1933. Se consideraba a sí misma italiano-francesa. Actriz, bailarina, productora, modelo, presentadora de televisión. Murió en París en el año 1987, pero como ustedes escuchan, cantaba en español y por allá por la década del 70 fue famosa en la radio cubana. Kalinda, por supuesto, que durante su carrera pues hizo numerosos dúos con gente de la escena de primer nivel. Y entre estas grandes estrellas que cantaron con Dalida estaban Julio Iglesias, Mireille Mathieu. ¿Se acuerdan de aquella cantante francesa, Mireille Mathieu? Pues también estaba Petula Clark, el gran e inolvidable Charles Aznavour, Johnny Mettis, Humberto Tosi, etcétera, etcétera. Un largo, una larga lista de nombres con las cuales Dalida cantó.
Hola, chante dans les rues sous des ciels inconnus et dans toute la France. On la croyait oubliée pour mieux nous aimer, voilà qu'elle recommence.
Voilà, oui. Ustedes no lo pueden ver, yo sí, porque tenemos cristal nuevo. Ahí está Teudy tarareando la canción. La parte en español no se la sabe, la del francés sí. ¿Qué? Cosas de la vida. Tengo un amigo que en lugar de decir bésame mucho, esta canción dice bésame macho. Yo le digo, no, no es así, es bésame mucho. Nueve y 24 minutos de la mañana. Gracias a todos por la sintonía. ¿Te duele la cabeza, Exilda?
No, estoy preocupada por el cubano de Finlandia, por una foto que envió y después te la voy a enseñar. Pero bueno, todo está bien con él, así que un abrazo, niño, cuídate.
¿Qué le pasa al cubano de Finlandia?
Te cuento después.
¿Se ha portado bien?
Él se ha portado bien, pero tuvo un pequeño percance, vamos a decirlo así, pero bueno, él está bien de salud y bueno, no pasó nada. Te cuento el chismecito después, más adelante te cuento el chisme. Dice Mandy Quincalla que él conoció, y déjame buscar bien el correo, por donde me escribió. Dice que él conoció a los Dadas y a los Gafas.
No, yo no conocía.
¿Pero por qué se los presentaste tú?
No. De los Dadas sí me acuerdo,
Y los Gafas, dice.
Mira, Jaimito es más joven que yo.
Ahora se quiere hacer el bebé aquí. Dice Mandy Quincalla que todo tiene que ver porque tú se los presentaste, a él. Así que por favor, que no te hagas el jovencito,
bueno,
el teenager, como dicen por acá. Que usted, por favor, así que...
Los Dadas. Recuerdo que por ahí por la década del 70 habían agrupaciones musicales cubanas que lograban presentarse en televisión. Los Dada era una de esas agrupaciones y tocaban música que bueno, se salía un poco de era un poco de música de aquella época, de grupos que simulaban aquellos grupos españoles que inundaron la radio cubana y que iban a los festivales, aquellos festivales de música en Varadero, que iban los brincos.
Dice Mandy Quincalla que todo tiene que ver porque tú se los presentaste. También estoy saludando a Hugo, que pregunta si a ti te llevaron los extraterrestres y decidieron devolverte porque... un producto de tan mala calidad. En fin, eso de un producto de tan mala calidad lo puse yo, no lo puso Hugo. No te rías, no te rías. Escriban, señores, hagan como toda esta gente hermosa que siempre escribe acá. Estos mancebos que escriben a tempranito de mañana. Escriban a tempranitomartí@gmail.com. Nos pueden seguir por Twitter, porque ahí estamos también como Tempranito Martí, y este que devolvieron los extraterrestres tiene el número de teléfono.
El 305-437-7118, 305-437-7118.
Bueno, cuando son las 9:27 de la mañana.
Llega la dueña del frío.
No, ya, bueno, va a subir un poquito. Dice que va a subir un poco la cosa por acá, también va a subir y va a subir las temperaturas. Por favor, no, ya yo no quiero seguir usando abrigo. Estoy cansada, de verdad que sí, no. En el tiempo para Cuba se pronostica un ligero ascenso de las temperaturas que te dije y habrán escasas lluvias. Amaneció con poca nubosidad en gran parte del país, pero al final de la mañana se estará tornando asoleado con algunas lluvias y también escasas nubes. Las temperaturas alcanzarán los 28 grados Celsius en el occidente y alcanzarán hasta los 30 grados Celsius en el sur oriental. En la noche las temperaturas estarán entre los 15 y los 18 grados Celsius y serán serán inferiores en algunas localidades del interior y alcanzarán también 19 grados Celsius en las provincias del sur oriental de Cuba. Los vientos serán variables débiles. En cuanto al mar, habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, así como desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí. En el resto de los litorales cubanos, la mar estará tranquila.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos.
Que llegamos los cubanos. 9:30 minutos de la mañana. Gracias a todos por la sintonía de Radio Maratí.
Aquí seguimos hasta las 10 de la mañana. Y sí, está Alfredo aquí de vuelta. Lo devolvieron. Lo tenemos de vuelta acá. Gracias a ustedes por la sintonía. Un saludo especial para todos los que han estado desde bien temprano, con tempranito y de mañana. La gente de maravillosa del Club de Manzanillo, Angelito, Segismundo y compañía, que estuvo escribiendo por acá hace unos días. Hugo, que dice que gracias por yo haber completado la frase de que te devolvieron porque la mala calidad. Y a todos esos amigos buenos que están por ahí, escriban a tempranitomartí@gmail.com.
Excita, ven acá, en estos días que ha hecho...
Yo me he portado bien. Sí. Aquí.
En estos días que ha hecho mucho frío, ¿tú has puesto la calefacción en la casa?
Yo necesito aire. No puedo poner calefacción. No,
yo tampoco. ¿Tú has puesto la calefacción, Jaimito y Teudy?
Pero mira, en el carro
¿tampoco?
Sí.
La calefacción. No, yo no pongo la calefacción. Lo puse una vez en una oportunidad. Pero como aquí en Miami no se usa la calefacción, no. Esa resistencia, yo no sé de qué se va llenando, que cuando la pones una vez cada 15 años, eso tiene una peste y un mal olor. Se te inunda toda la casa de un olor raro. Entonces mejor taparse con una manta que encender la resistencia esa, que eso es espantoso. Y además como que le seca a uno la piel, le toma la humedad.
Bueno, la piel seca tú la tienes sin haber puesto la calefacción.
Es que usted piensa que yo me he hecho vitamina C en la cara como Teddy. No,
te devolvieron,
lo mío es así.
Alfredo,
es lo sano,
te devolvieron.
Lo sano, la piel.
Ah, Miguel y Geraldine, un abrazo para
Miguel
ustedes.
Miguel y Geraldine tienen que haber tenido la casa rodeada de venaditos.
Sí.
Este fin de año y principio de año.
Ahí están ellos.
Sí, señor.
Un saludo para ustedes.
Un abrazo, cómo no. 9:33 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. El régimen cubano publicó una nueva versión de su proyecto de ley de comunicación social que continuará supeditando la libertad de prensa a la ideología socialista. Dos periodistas analizan la normativa aún por aprobarse en este reportaje de Yolanda Huerga.
La nueva versión del proyecto de ley de comunicación social, como la anterior, regula que los medios de comunicación son de propiedad socialista y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad.
Elimina elementos importantes del proyecto original, como el hecho de reconocer que los periodistas y las personas tenían derecho a solicitar información pública a las instituciones estatales, y lo que dice es que la información que la gente necesita saber, pues será la que obtenga a partir de los medios de comunicación, de unos medios de comunicación que siguen siendo controlados por el Partido Comunista y que responderán, por supuesto, a esa lógica declarada de defender la revolución, el partido y la constitución.
Puntualizó el abogado y periodista Eloy Viera Cañibe, del medio independiente El Toque.
Por tanto, lo que está diciendo es que la libertad de expresión en Cuba, la libertad de comunicación en Cuba, única y exclusivamente alcanza a los intereses propios del Partido Comunista.
En su capítulo 2 especifica que el sistema de comunicación social contribuye a la construcción de una sociedad democrática en correspondencia con los principios del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista.
Es la demostración de la urgente necesidad que tiene la dictadura cubana para frenar al peor enemigo, la libertad de expresión.
Comentó Rolando Rodríguez Lobaina, director de la agencia audiovisual independiente Palenquevisión.
No solamente se ataca a la prensa independiente, sino precisamente a la población. Ha empezado a hacer la crítica abierta a través de las redes hacia las propias figuras de la dictadura, a los gobernantes, a los funcionarios, y hacia las propias cosas que los medios oficialistas dicen.
Prohíbe contenidos que desestabilicen el Estado socialista de derecho y justicia social.
No hay una guerra externa, hay una guerra interna entre la dictadura o los gobernantes que quieren acallar las voces de los ciudadanos que quieren libertad y que quieren decir y criticar la situación.
El proyecto de normativa puede leerse en el sitio web de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La ONG Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció el lunes que durante el año 2022 se registraron al menos 1.030 actuaciones contra el ejercicio de las libertades religiosas en Cuba. La organización con sede en Madrid agregó en una nota de prensa que las acciones represivas más frecuentes fueron las detenciones arbitrarias y el sitio de domicilio familiares para impedir la asistencia a misas. El documento pone como ejemplo el caso de las Damas de Blanco, organización disidente cuya líder, Berta Soler, ha sido detenida en múltiples ocasiones al exigir la liberación de los detenidos en las protestas del 11 de julio de 2021, los domingos, antes de asistir a la iglesia. No se trata exclusivamente del hostigamiento a líderes religiosos en el ejercicio de su ministerio, sino de una negación de la libertad religiosa en su sentido más amplio, que es el derecho a actuar en diversos espacios públicos en coherencia con los valores que uno profesa, denunció en el escrito Eduardo Mesa, presidente del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. El comunicado enumera igualmente diferentes episodios sufridos por clérigos durante el 2022 en Cuba, como interrogatorios en comisarías de la policía, amenazas o prohibición de salida de la isla por comentarios críticos con el gobierno. Hablemos de la situación en Perú. Las protestas en distintas regiones continúan en demanda de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y la convocatoria a nuevas elecciones. Desde Lima, el informe lo tiene Silvia González.
Los actos de violencia en el país han generado la declaración de un estado de emergencia por 30 días en algunas zonas, incluyendo Lima y el Callao, teniendo en cuenta que se ha reportado la movilización de las protestas a la capital del país. La Voz de América conversó con la analista política Diana Pasaca, la que califica la situación del país como polarizada y conflictiva, y agregó que el Congreso de la República es el que ha encendido el conflicto, generando desconfianza al trabajar en reformas constitucionales que benefician a los parlamentarios en el adelanto de las elecciones convocadas para el 2024.
¿Sabe cuál es el problema del adelanto de elecciones? Que no hay confianza en el Congreso. Tenemos un Congreso que es el que ha creado todo este conflicto desde el inicio. O sea, ellos son los que han encendido el conflicto.
Por su parte, el legislador de Acción Popular, Luis Aragón, negó que las reformas que se están analizando para las próximas elecciones sean obstáculos para el proceso y además afirmó que tampoco observa el adelanto del proceso electoral como una solución.
El adelanto de elecciones no soluciona el problema, los problemas del país. Yo creo que hay que hablar de un adelanto de elecciones, pero como digo, reformas políticas y reformas electorales, pero muchas veces se piensa que esas reformas son obstáculos para el tema de adelanto o pretextos. No son pretextos.
En este escenario, y como resultado de las protestas, en algunos casos violentas, las cifras de fallecidos ascienden a 49 personas y actividades como el turismo y el comercio se han visto seriamente afectados en algunos puntos del país. A pesar de todos estos hechos, la presidenta Dina Boluarte ha negado cualquier posibilidad de renunciar al cargo. Silvia González, Voz de América, Perú.
En Brasilia se fortalece la seguridad en las sedes de los poderes públicos vandalizadas días atrás por seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, al tiempo que las autoridades detuvieron a uno de los presuntos organizadores del ataque. La agencia AFP ofrece los detalles.
La Procuraduría General de la República presentó cargos contra 39 detenidos que depredaron e invadieron los edificios el 8 de enero y pidió el bloqueo de bienes por unos 8 millones de dólares. Los acusados deben responder por los crímenes de asociación criminal armada, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y daños al patrimonio, entre otros. Más de 2.000 personas fueron detenidas. Tras las primeras liberaciones, quedan 1.159 atacantes arrestados. Las autoridades buscan determinar quién financió y ordenó el asalto y aprietan el cerco en el entorno de Bolsonaro, quien se fue a Estados Unidos desde antes de terminar su periodo. Segundo el lunes por el portal de Noticias Metrópoles, el exmandatario se refirió al ataque ante un grupo de seguidores y dijo que lamentaba lo que aconteció el día 8 y lo calificó de increíble. En tanto, el gobierno interino del Distrito Federal anunció el lunes que aumentará de inmediato el número de policías militares en la zona de 248 a 500. La seguridad en este punto se encuentra bajo control del Ejecutivo Federal por decreto presidencial desde el ataque. La Policía Federal informó que también lanzó una operación el lunes en Río de Janeiro para detener a 3 sospechosos de financiar y organizar los ataques en Brasilia. Bloqueos de carreteras y manifestaciones antidemocráticas frente a instalaciones militares. Los efectivos detuvieron a un hombre mientras que otros 2 seguían prófugos.
Hasta aquí este boletín de noticias. Continuamos en Tempranito de Mañana.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda.
Siempre tempranito.
Y Jacobina.
Siempre tempranito.
9:41 de la mañana. Está escuchando su emisora favorita, Radio Martí, su programa favorito, Tempranito y de Mañana. Exilda. Hay celebridades que nacieron día como hoy. Gente que pasó, bueno, pasó para quedarse. Y ojalá que, por ejemplo, este nombre que voy a mencionar ahora se quede durante muchos años en mi billetera, porque es Benjamin Franklin, el hombre de los billetes de $100. Este señor político, científico, inventor estadounidense, está considerado además uno de los padres fundadores de la nación americana. Nació en Boston un día como hoy, 17 de enero de 1706. Uno de los hombres más inteligentes que ha tenido Estados Unidos. Voy a leer algunas de las frases que nos dejó, inventos, múltiples inventos. Franklin, por ejemplo, es conocido por haber inventado el pararrayos, los lentes bifocales una estufa, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Una figura importante, como dije, de la ilustración estadounidense. Pero nunca antes habíamos citado frases de Franklin, y escuchen esto. La tragedia de la vida es que nos hacemos viejos demasiado pronto y sabios demasiado tarde. ¿Eh? Qué cosa tan interesante. Nos está diciendo que la vejez es algo que nos trae grandes prejuicios, pero también conlleva aspectos positivos. Pero esos aspectos positivos, que es volvernos un poco sabios, es demasiado tarde. En este mundo, esta es un poco simpática, dice.
Déjame mirarte, ¿ah? Porque con la vejez te has vuelto sabio.
No, para nada, para nada. Yo todavía tengo la mollera abierta.
Y eso no aplica para ti.
No, yo todavía doy traspiés y cometo muchos errores por mi inexperiencia.
Yo te estoy atendiendo y te estoy entendiendo, además.
Sí, mi vida, con esa mirada, sí, créete. Bien, dice Franklin, en este mundo nada se puede decir que sea cierto, excepto la muerte y los impuestos. Sobre todo en Estados Unidos. Los impuestos. Bien hecho es mejor que bien dicho. Y obviamente aquí Franklin nos está diciendo que los actos valen mucho más que las palabras y que debemos demostrar a los demás lo que hacemos, no con las palabras, sino con los actos. Dice, la diligencia es la madre de la buena suerte. O sea, actúa de forma decidida y en consecuencia como pienses. Escuchen esta, qué interesante, que nos habla del tiempo. Tú puedes retrasarte, pero el tiempo no lo hará. O sea, nos está diciendo que el tiempo no se detiene jamás para nadie, ni para pobres, ni para ricos, ni para brutos,
ni para
en una canción.
El tiempo no se detiene. Y hay que aprovecharlo.
Y el tiempo, como dice, es, bueno, saltando de Franklin, un viaje largo de Franklin a Juan Gabriel. Decía Juan Gabriel, al tiempo no le importa saber quién es uno. Y es verdad, el tiempo no le importa saber quién es uno. Puede ser pobre y te va a pasar el tiempo y te va a castigar con la vejez y la muerte. Y puede ser millonario, rico, famoso y ser una celebridad y te va a pasar la misma factura. Regresando a Franklin, haber sido pobre no es una vergüenza, pero estar avergonzado de eso sí lo es. Si el hombre pudiera tener la mitad de sus deseos, duplicaría sus problemas. Trabaja como si fueras a vivir 100 años, reza como si fueras a morir mañana. Y escuchen esto, muy importante, porque esta le viene bien a Exilda, que la identifica, esta frase de Franklin. Una lengua suave puede golpear con fuerza.
Y tú lo sabes. Mira que te devolvieron. Te han devuelto porque dijeron, no, no queremos esto. No, no, no.
Y hablando de que hoy es el día que se bautiza a los animales, y vamos a cerrar esta frase de Franklin, dice, el que se acuesta con perros se levantará con pulgas.
Mejor no acostarse con perritos.
Son frases de gente famosa que obviamente pues hicieron historia y nos hacen reflexionar a través de la frase que nos dejaron. También, un día como hoy nació, 17 de enero de 1880, para los amantes del cine mudo, Mack Sennett. Este señor, ¿quién fue? Bueno, fue un actor cómico, también fue director del cine mudo estadounidense, del origen del cine mudo estadounidense. Fue el innovador de esa comedia cinematográfica que se llamaba el slapstick. Una comedia física, de humor físico, en donde hay golpes y ese famoso pastel en la cara que era aquellos primeros chistes cinematográficos que se hacían en el cine mudo. A Mack Sennett se le conoció como el rey de la comedia. Nació un día como hoy. También nació un día como hoy un señor cuya vida fue llevada al cine porque fue el mafioso más famoso que tuvo Estados Unidos, Al Capone. Al Capone nació un día como hoy en Brooklyn, en Nueva York, el 17 de enero de 1889, conocido como Scarface, como Cara Cortada, un apodo que recibió por las cicatrices que tenía en el lado izquierdo del rostro, producido por navajazos, como dije, un gángster que, por cierto, estuvo preso en Alcatraz. La evasión de impuestos, por eso es que, decía Franklin, hay dos cosas ciertas en los Estados Unidos, la muerte y los impuestos. La evasión de impuestos llevó a Al Capone a la prisión. Estuvo, como dije, en Alcatraz. Falleció en una casa aquí, en la Florida, muy cerca de donde nosotros estamos, un 25 de enero de 1947. Había sido Al Capone, Alfonso Gabriel Capone, hijo de inmigrantes italianos. Inició su carrera como delincuente en Brooklyn, uniéndose a una ganga cuando era un adolescente. Y bueno, y así fue creciendo en el negocio de Lampa Al Capone hasta ser el rey de las cosas malas. Nació un día como hoy también, del año 1921, Antonio Proías. Este señor, Antonio Proías, fue un caricaturista cubano muy famoso. Ya hacía caricaturas antes de la Revolución. Tenía personajes como el hombre siniestro, la mujer siniestra. Para muchas personas que aún conservan aquellas revistas de la época que aparecen estos personajes, bueno, pues son de la pluma de Antonio Proías, que se fue de Cuba bien temprano. En el año 61 emigró a los Estados Unidos y aquí hizo una tira cómica que duró décadas. Desde el 61, en que vino para acá sin saber inglés, ayudado por su hija, encontró trabajo en Nueva York y desarrolló una tira cómica que se llamaba Spy versus Spy. Duró hasta el año 1990 esa tira cómica. Después él se retira, se enferma y viene a vivir aquí a Miami. Pero tuvo una importancia enorme Proías como caricaturista. Ganó, de hecho, 6 veces el premio Juan Gualberto Gómez, que es el premio más prestigioso de caricaturas en Cuba. Nació un día como hoy Proías. Nació también un día como hoy Betty White, esta actriz, comediante, modelo, productora ejecutiva estadounidense que hizo una carrera larguísima en Hollywood. Y cuando digo larguísima fue porque vivió hasta 31 de diciembre, falleció el 31 de diciembre de 2021, 99 años vivió Betty White, estuvo a punto de llegar a los 100 años. Fue galardonada muchísimas veces con premios Emmy y, bueno, hizo mucha programación de televisión Betty White. Nació también un día como hoy este señor James Earl Jones, magnífico actor. Trabajó en varios episodios de la serie de Star Wars. Trabajó también en El Rey León. Puso voces a películas de ciencia, a películas de muñequito. Trabajó en Conan el Bárbaro, en Juego de Patriotas en el año 1992, en Peligro Inminente. James Earl Jones, bueno, nació en el año 1931, así que está cumpliendo 91 años James Earl Jones. Recuerdo una película antiquísima que hizo que se llamaba La Gran Esperanza Blanca. Nació también un día como hoy este actor magnífico canadiense que responde al nombre de Jim Carrey. Jim Carrey es conocido por ser un actor fundamentalmente humorístico, pero he visto a Jim Carrey, además de sus actuaciones en vivo, sus performances haciendo humor, he visto a James Carrey interpretando películas de personajes serios, y para mí es un magnífico actor y un imitador y envidiable.
Ya también está Fredo.
Sí, señor.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, nos vamos ahora con esta nota cultural que siempre tenemos todas las mañanas acá en Tempranito y de Mañana. Les cuento que Eduardo Antonio y Lenier Mesa pues acaban de anunciar que están cocinando una nueva colaboración, un remake de su último tema, Mentiras, y esto lo está reseñando el portal Cibercuba.
Mentiras, tu vida siempre ha sido una mentira. Juegas a manos llenas con la vida, creyéndote que al mundo engañarás.
Mentiras, yo sé bien lo que escondes en tus haces. Escucho lo que ocultas en tus frases. Y un día tu jugada saldrá mala.
¿Estás oyendo? Bueno. El adelanto del tema sugiere que en esta oportunidad Lenier y Eduardo Antonio van a dejar a un lado este ritmo suavecito, pegajoso, romántico, y también parece que van a dejar a un lado los mariachis que tiene esta canción original y van a apostar por una salsa que seguramente va a hacer que el público baile con ganas.
Condenada a quedarte muerta en vida, y un día tarde vas a despertar.
Yo no creo en tus palabras, yo no creo en tus palabras, porque hay palabras que hieren y hay palabras que matan. Yo no creo en tus palabras.
Yo creo que tú estás tomando nota de esto, ¿verdad? Bueno, Mentira se presentó el pasado diciembre y hasta la fecha acumula más de 385 mil reproducciones en YouTube. La canción en su momento llegó acompañada de un videoclip con la participación de la influencer cubana Imaray Ulloa como protagonista, y los seguidores de Eduardo Antonio y Lenier están también a la espera de dos nuevas colaboraciones que todavía no tienen fecha de lanzamiento.
Y decían que yo, si yo, yo no creo en sus palabras.
Las palabras de tu boca cuando hablas, ay, son de esas que matan con veneno. Yo puedo escuchar con tu mirada lo que tú sientes por dentro.
Háblame de ti, enséñame a arrancarte la vida, aunque ya no te creería. Dime que me amas, aunque sea mentira.
Yo no creo en tus palabras, yo no creo en tus palabras, porque hay palabras que hieren y hay palabras que matan. Yo no creo en tus palabras.
Alfredo, no llores, no llores. Nos vamos a ir más arribita, fíjate. Ya nos estamos despidiendo, ¿no?
No creo en tus palabras.
Ni yo en las tuyas. Nos vamos con YouTube Ultraviolet.
Radio Martí.